En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 28 de febrero. Como siempre, mil gracias por acompañarnos. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Ya sabéis, podéis seguirnos a través de la radio, de las aplicaciones móviles o en cuanto acabe el programa a través del podcast. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Se acerca el clásico copero del jueves en el Bernabéu, nada menos que una semifinal que medirá el momento en que están ambos equipos ahora que llega la fase crucial de la temporada. El Barça llega tocado tras las dos derrotas contra Manchester y Almería y por las bajas sensibles que padece. No contar ni con Pedri, ni con Dembélé, ni con Lewandowski es una rémora de mucho calado. En los premios de PES todo fue de color argentino. Messi, Scaloni, el Dibu Martínez acapararon los premios. El Real Madrid fue claramente ninguneado, al menos eso sí, la española Alexia Putellas fue elegida por segundo año consecutivo como mejor jugadora del mundo. Y en la Liga, el Getafe se complica la vida tras perder en Villarreal por 2-1, vuelve a meterse en descenso y el sábado a las 2 recibe al Girona en lo que es una final en toda regla. Enseguida estamos con todo lo relativo al deporte, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. A las 2 vamos a estar con unos vecinos de Villa de Vallecas que están viviendo una auténtica pesadilla. Desde hace más de 30 horas no tienen suministro eléctrico por el robo de cables de cobre. Acabamos de conocer que ya ha pasado por ese edificio de la calle Mampodre el perito y que pueden iniciar los trabajos para reparar la incidencia, que vuelva la luz, aunque la mala noticia es que no parece que vaya a ser inmediato.
Llevamos dos noches y ayer todo el día no tenemos nada de luz. Un ladrón se ha llevado un poquito de cobre y ha destrozado todo.
Sin calefacción, con el frío que hace y la nevera que las comidas se estropea.
Con la linterna estamos pues de un sitio para otro y las velas en el sofá, luego mantas en la cama y tiritando hasta que entró un poquito en calor.
Y en los últimos meses venimos haciendo recuento de los efectos de la ley del sí es sí en las condenas de agresores sexuales. Ya tenemos los primeros datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial que nos cuenta Lupe Ortiz.
Muestran rebajas cercanas a los 700 casos por la ley del solo sí es sí. El Consejo General del Poder Judicial ha recabado información del Supremo, los TSJ y las audiencias provinciales. Faltan los del Tribunal de Castilla y León y el de Asturias. Y de las audiencias, la única donde no ha habido rebajas es en la de Ávila. 646 rebajas y 65 excarcelaciones no son decisiones de algunos jueces, más bien de la mayoría, que cumpliendo con la legalidad aplican la norma más favorable al reo.
Y otro dato que hemos conocido esta mañana y que vamos a contar en el informativo es el de la inflación. Aumenta 2 décimas en febrero según el indicador adelantado. El índice de precios al consumo, la cesta de la compra, para que nos entendamos, se ha encarecido un 6,1% respecto a hace un año. Y lo hace por el mayor coste de la electricidad y de los alimentos. El gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, minimiza la subida. Sus socios de Podemos hacen lo contrario, Pablo Echenique, y en el PP, Juan Bravo, critica las medidas del Ejecutivo.
Son 2 décimas respecto al mes anterior y lo importante es que nuestro dato de inflación es mejor que el que se está produciendo en la zona euro.
La situación, lejos de mejorar, está empeorando.
Si usted rebaja una serie de productos, por ejemplo los yogures, pero sin embargo usted establece un impuesto al plástico, resulta que lo que a las familias le ayudamos por un lado, se lo está poniendo el gobierno por otra vía.
Y para lo que no va a haber que pagar es por usar las bicicletas de Bicimat desde el próximo 7 de marzo y hasta agosto 7.500 bicis eléctricas, 611 estaciones para alquilarlas que ya llegan del Toro a cualquier distrito de la capital.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los pormenores de toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. Estamos ya a poco más de 48 horas del clásico copero del jueves. El Real Madrid ha trabajado esta mañana en Valdebebas, el Barça ha tenido día de descanso. Los culés acuden temerosos a la cita por los dos últimos palos contra Manchester y Almería, por las malas sensaciones y por las importantes bajas con que acuden al choque. Nos iremos hasta Barcelona en unos minutos para saber cómo llegan los culés. Estará en la convocatoria del Real Madrid el chaval del Castilla, Álvaro Rodríguez, autor del gol del sábado contra el Atlético. Ha pasado por delante de Mariano en las preferencias de Ancelotti. Un canterano blanco, ahora analista, Álvaro Benito, pone freno a las expectativas sobre el chico en diálogo con el diario AS.
No es difícil gestionar el hecho ahora de verte en boca de todo el mundo, de verte en los diarios deportivos y que algunos ya prácticamente que te consideren la próxima estrella del Real Madrid, salida de la cantera. Hay que ponerle freno a esto. Y paciencia y prudencia. No hay más.
Los premios de PES solo nos dieron una alegría, la de ver por segundo año consecutivo a una española, Alexia Putellas, elegida como mejor futbolista del mundo, y eso que estuvo lesionada la mitad de 2022. Alexia habla de soñar fuerte.
También a todas esas personas que tienen un sueño, con esto espero que quede visto y reflejado que si lo tienes y lo sueñas muy muy fuerte, lo trabajas, trabajas el camino, lo puedes conseguir y lo más importante, disfrutar el camino. Muchas gracias.
El Real Madrid fue ninguneado en los premios. Todos se lo llevaron los argentinos por su triunfo en el Mundial. De poco sirvieron la Liga y la Liga de Campeones de los Blancos. Tan solo un premio de consolación. Ven a Courtois, Modric y Benzema en el once ideal de los de PES. Vinicius no estuvo en ese once y fue décimo en la clasificación de mejor jugador. Benzema fue tercero y Modric cuarto. Hubo un momento bonito en la gala cuando cerca de los periodistas se cruzaron Ronaldo Nazario, el ex del Madrid y del Barça, y Mbappé. El francés le dijo esto.
El mejor, es el mejor.
Y ahora que vuelva a especularse con el futuro de Mbappé, que tendría una cláusula de escape del Paris Saint-Germain en junio del 24, ahora que vuelve a relacionársele con otros equipos, entre ellos el Real Madrid, Ronaldo, corazón blanco, dijo esto sobre el delantero del equipo parisino.
Kylian es un chico muy especial, con un talento increíble, con goles, una fuerza. Yo creo que es el gran nombre del futuro de nuestro deporte.
En el Atlético nos ocuparemos hoy de la lesión de Reinildo. Charlaremos con el doctor Pedro Guillén, toda una eminencia en la traumatología, que fue quien le intervino. Calculad que no podrá volver a jugar hasta los meses de octubre o noviembre de este año. Y Simeone probó esta mañana un once para medirse el sábado al Sevilla. Volvería a la defensa de cinco, con Marcos Llorente como carrilero por la derecha y Yannick Ferreira Carrasco como carrilero por la izquierda. El Getafe vuelve a caer al descenso tras perder en Villarreal por 2-1. Se adelantó con un gol de Nesunal, pero los de Setién dieron la vuelta al partido con Samu Chukwueze en plan estelar. Los azulones tuvieron ocasiones de sobra para hacer un segundo gol y haber sumado. El gol del empate amarillo justo antes del descanso enojó y mucho a su técnico Quique Sánchez Flores.
Muy amarga porque en el primer tiempo estábamos donde queríamos, teníamos el resultado. Nosotros jugamos finales, todos son finales. En una final no puedes pegarte un tiro en el pecho como se nos pegado en el minuto 45. Partido, meterse 0-1 a meterte 1-1 al descanso cambia mucho el partido, cambia mucho las sensaciones y en una final no puedes cometer ese tipo de errores.
Salimos fuera de España, llegan desde Francia dos noticias feas. El ex madridista Prag Hakimi está siendo investigado por la Fiscalía francesa por una presunta violación a una chica de 23 años en la noche del pasado sábado. Así lo ha publicado Le Parisien, refiriéndose al futbolista del Paris Saint-Germain. Además, el presidente de la Federación Francesa, Noël Le Graët, ha presentado su dimisión. Estaba ya apartado de su cargo desde hace semanas. Pone fin a 12 años al frente de la Federación Gala. En tenis, Carlos Alcaraz debe decidir hoy, en las próximas horas, si finalmente participa o no en el torneo de Acapulco. Las previsiones son negativas. De jugar puede correr un serio riesgo de agravar su lesión en el muslo derecho. El que ya ha comenzado a entrenarse, Rafa Nadal, lo ha hecho sobre tierra batida. El torneo de Monte Carlo, fijado para el 9 de abril, podría ser su principal objetivo. Baloncesto, de la madrugada de la NBA destacamos el triunfo de los Knicks sobre Boston 109-94. Los Bucks de Milwaukee toman la delantera en la conferencia este y ya está confirmado que LeBron James, el rey, estará varias semanas fuera tras lastimarse el tobillo derecho el pasado domingo contra Dallas. Baja de calado para Los Ángeles Lakers. 1:09, vamos con el clásico, estamos a poco más de 48 horas. Va a ser un gran termómetro para saber cómo están el Real Madrid y el Barcelona ahora que afrontan la fase crucial de la temporada. El Barça tiene su principal objetivo en la Liga, por supuesto, pero no quiere descuidar la Copa y ya no pinta nada en el concierto europeo. El Real Madrid siempre está ultramotivado cuando llega a la Liga de Campeones, pero está ya en semifinales de Copa y está a 7 puntos del Barça en la Liga, con lo cual no puede darla ni mucho menos por perdida. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Entrenó el Real Madrid esta mañana. No parece que haya grandes novedades sobre con quién va a poder contar o no Carlo Ancelotti, porque los que no estaban no van a llegar prácticamente seguro al partido.
Seguro, ni Alaba ni Mendy van a estar en ese clásico el jueves ante el FC Barcelona. Recordamos que lo de Alaba era en principio para un mes. Mendy ya empieza a tocar balón, pero todavía es muy pronto para que regrese. Y luego está la duda de Rodrigo. En principio el tiempo de baja estimado era de unos 10 días de baja por ese desgarro en el glúteo, pero bueno, él quiere probar. De hecho, hoy era el día clave para que se probara y viera sensaciones, porque trata de ultimar esas opciones para poder llegar al partido ante el Barcelona, aunque en principio es seria duda. Estamos a la espera todavía de conocer la información en el día de hoy, pero es la típica lesión que no conviene arriesgar, porque si lo haces quizás pues los 10 días pueden irse a un poco más. Pero bueno, estamos pendientes todavía de saber esa información definitiva en el día de hoy, pero Rodrigo no está del todo descartado. Seria duda, el día clave será hoy saber cómo ha ido la evolución de ese entrenamiento con el resto de sus compañeros.
Tras el partido copero del jueves, el Barça recibe al Valencia el domingo a las 4 y cuarto en Liga. El Real Madrid juega en Sevilla frente al Betis a las 9 de la noche. Baja, por cierto, Fekir para ese partido. Nabil Fekir tiene una lesión grave de ligamento. Va a estar varios meses fuera de los terrenos de juego. Se pierde toda la temporada. Es de suponer que Ancelotti va a dar prioridad, supongo, al partido frente al Barça. De momento, seguro que Modric va a ser titular en el mediocampo, porque no puede jugar en Sevilla por sanción. En defensa, realmente, Laura, no tiene más cera que la que arde. Apenas tiene 4 defensas, salvo que tirara de Lucas Vázquez. El resto son los que jugaron también el último día.
Sí, evidentemente pocos cambios va a haber en ese sentido, así que es de prever que Nacho pudiera repetir
en el izquierdo,
Carvajal en el derecho, y bueno, pues va a haber pocos cambios, como decimos, en referencia a lo que vimos en el derbi frente al Atlético de Madrid. Y luego, pues la gran duda quizás será si Ancelotti va a apostar por ese hombre que está en boca de todos, como es el caso de Álvaro Rodríguez, aunque evidentemente seguramente estará
tendrá minutos,
pero en principio va a partir desde luego desde el banquillo.
Da la impresión de que Valverde entrará arriba con Vinicius y con Benzema, que Modric es seguro en el medio, que entre Tchouaméni y Camavinga uno o los dos, y vamos a ver qué pasa con Ceballos, que el otro día sí fue titular, seguramente irá al banquillo. Igual Toni Kroos también va al banquillo y es titular seguramente en el partido frente al Betis. Esto lo irá aclarando mañana seguramente ya Carlo Ancelotti. Hablabas de Álvaro Rodríguez, que está en boca de todos, el canterano, contrato hasta el 27, 18 años, el gol contra el Atlético de Madrid, y se habla lógicamente de no ponerle más presión de la necesaria a un chico que todavía tiene una cortísima experiencia en el fútbol profesional.
Evidentemente, hay que ir con mucha paciencia. Carlo Ancelotti decía el otro día que iba a ser uno de los jugadores seguro clave en próximas fechas con la primera plantilla del Real Madrid, pero claro, todo el mundo está hablando de él, sobre todo después de esas buenas actuaciones, ese gol marcado en el derbi ante el Atlético de Madrid. Pero bueno, alguien que sabe mucho de cantera es Álvaro Benito, que fue jugador también del Real Madrid, canterano, y evidentemente pues dice que hay que ir con el freno de mano, ¿no? Con este futbolista que acaba de irrumpir, pero que es muy pronto, son solo 18 años, tiene mucho margen de mejora por delante, y pide mucha prudencia para él, porque en estos casos siempre lo mejor es tener la cabeza estable para que puedan luego desarrollarse como grandes futbolistas y llegar a la figura de crack.
No es difícil gestionar el hecho ahora de verte en boca de todo el mundo, de verte en los diarios deportivos y que algunos ya prácticamente que te consideren la próxima estrella del Real Madrid, salida de la cantera. Hay que ponerle freno a esto. Me consta que está, y sé perfectamente que está bien rodeado y bien aconsejado. Saber que el chico todavía está por formarse, que todavía tiene 2 o 3 o 4 años de margen para seguir creciendo y convertirse en un jugador pues muy definitivo en la élite. Y paciencia y prudencia. No hay más.
Otro ex canterano, ex castillista, Joyce Moreno, estuvo ayer en el Enfoque y es el representante en este momento de Álvaro Rodríguez.
Sí, además yo creo que viene bien, ¿no?, que un hombre que ha conocido tanto la cantera desde dentro, Joyce Moreno, que fue jugador del Real Madrid desde los 11 hasta los 21 años. Estuvo 10 años en el Real Madrid, conoce perfectamente cómo funciona el club, conoce perfectamente cómo funciona la cantera, las categorías inferiores, porque fue jugador del Castilla y que lleva representando a Álvaro desde hace años. Año y medio. Nos hablaba ayer en el Enfoque del Deporte con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo sobre las cualidades que ve de Álvaro a pesar de su juventud y sobre todo lo que más le está sorprendiendo es la capacidad que está teniendo de asimilar todo lo que le está ocurriendo en tan poco tiempo. Un futbolista que apenas hace un año llegaba año y medio al juvenil B, ni siquiera al juvenil A del Real Madrid, que su idea era simplemente ir acumulando minutos y bueno, pues de ahí al Castilla, del Castilla el primer equipo y el primer gol con el Real Madrid. Ha sido todo
meteórico
en tan solo un año. La capacidad mental, dice Joyce Moreno, que es la clave que está teniendo Álvaro.
Pues ahora está muy tranquilo y la verdad que todo lo que él está viviendo es todo de vértigo, porque pasa del juvenil al Castilla, desde ir con España, el sudamericano, lesiones, meter su primer gol con el Castilla, todo esto último que está pasando, que me sorprende mucho pues la capacidad mental que tiene para poder asimilar esto y francamente pues él está muy tranquilo. La cantidad de registros que él tiene dentro, tú ves un chico de 1,93 y te da la sensación de que, bueno, pues de que puede ser un poco torpe, ¿verdad? Pero él tiene otras sutilezas dentro de su juego, pues su potencia, por ejemplo, tiene calidad en el pase, tiene un muy buen golpeo. Pero creo que sobre todo es también su margen de mejora. Tiene 18 años y yo creo que todavía tiene un gran margen de mejora.
La última hora del Barcelona la tiene Ramón Salmurri, Catalunya Radio. Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿cómo de preocupado está el entorno, el club, tras los dos últimos palos que han supuesto la eliminación contra el Manchester en Liga Europa y la derrota en Almería? ¿Cómo está el ambiente?
Pues te diría que el ambiente no es bueno ahora mismo en Barcelona. Y ese partido contra el Real Madrid de semis de Copa se está tomando casi como una vara de medir de la situación del equipo, que es mala a nivel anímico por estas dos derrotas, sobre todo por las sensaciones, creo yo, que deja el partido contra la Almería y también por el desgaste físico de la plantilla, que pierde a sus mejores hombres para el momento decisivo de la temporada.
Oye, ¿no te pareció que se asumió con demasiada naturalidad la eliminación con el Manchester? Hemos competido y pasamos página. El Barça es un club grande, no se puede permitir este tipo de tropiezos hacia las primeras, ¿no?
Para mí el discurso que ha salido de dentro es nefasto, es lamentable, o sea, que el Barça acepte. O sea, yo ya entiendo que el Barça viene de donde viene y que el objetivo de esta temporada tiene que ser ganar la Liga. O sea, eso lo entendemos todos.
Vale.
Que la plantilla es corta y que no puede asumir un desgaste tan significativo como el de jugar a 2-3 competiciones esta temporada. Lo estamos viendo. Perfecto. Pero de ahí a decir que, al menos de puertas adentro, que con el United te valía solo con competir, hombre, pues oiga, no. No, o sea, el Barça tiene que estar dolido, porque los clubes grandes cuando... Pero es que esto lo dijo Laporta al llegar al club. Aquí, si perdemos, pasan cosas. Pues se ha perdido.
Oye, ¿le ha leído la cartilla Xavi a la plantilla? Te lo digo por eso de la rueda de prensa. No hemos mostrado ganas de ganar. Eso tiene mucho mensaje, ¿eh?
La secuencia es fantástica de esa rueda de prensa, porque esa es la primera respuesta de Xavi. No hemos tenido ganas de ganar. Entonces coge la periodista que hacía la segunda pregunta y le repregunta, oiga, está diciendo que al equipo le faltó actitud, y ya sabes tú que para los vestuarios, o sea, el tema de la actitud es un tabú. O sea, sí. Tú no puedes salir a señalar al vestuario y, aunque le falte actitud, decir que les ha faltado actitud. Entonces Xavi empieza como a recular y a hacer equilibrios para no retratar a sus jugadores, a los que acababa de señalar, y seguramente a los que de puertas adentro había dejado claras las cosas, que es que al equipo, pero es que eso es así, le faltó actitud en el campo de la Almería. O sea, eso es una realidad como un piano. Pero ver la reacción del propio técnico ante esta repregunta era algo que evidenciaba mucho cómo estaba el ambiente del vestuario por dentro.
Oye, lo que se está notando la baja de Pedri, Ramón, hay un apagón en el centro del campo sin este chico, ¿eh?
Mira, te diré que para Xavi, para el cuerpo técnico, a Pedri es el mejor futbolista de la plantilla. Y además tiene una cosa única, que es el único que tiene desequilibrio por dentro. Pero es que, claro, no es solo Pedri. O sea, es que insisto, al Barça, o sea, le faltan ahora mismo los tres jugadores más determinantes. El que te da desequilibrio por dentro, que es Pedri, que además ha generado una buena sociedad con Lewandowski. Cuando Lewandowski viene a recibir, Pedri es capaz de llegar más al área, por eso esta temporada está teniendo muchos más goles. Eso se ve. La sociedad Pedri-Lewandowski no es la misma que si Lewandowski. Es que las cosas cambian. Y además a esto le añades que pierdes el desequilibrio por fuera, que es Dembélé. Porque Dembélé puede estar más o menos acertado, pero cuando recibe el balón, fija a dos defensores, fija a dos oponentes. ¿Y eso qué hace? Genera espacios en medio. Pero sí. Si no hay quien los pueda aprovechar, pues tienes un problema.
Oye, en clave liguera, ver al Madrid a 7 cuando podría estar a 10, ¿eso inquieta ahora mismo en ese vestuario?
Te diría que no, porque 7 puntos son muchos puntos.
Y, sí, sí. Si pero es que 10 era sentenciar, Ramón, prácticamente.
No, o sea, para mí el partido de la Almería era o cerrar la Liga o invitar al Madrid a jugarla. Y se ha invitado al Madrid a jugarla. Y entonces eso supone un pequeño problema. Yo soy de los que piensa que el Madrid va a responder mejor cuando empiece a encadenar partidos de Champions que no en este impasse de temporada que juega una vez por semana. Pero bueno, ese es otro tema. Pero te diría que inquietud no, porque la ventaja es la que es. Y a ver, o sea, el Barça ha sido uno de los equipos más sólidos del campeonato de los últimos años. O sea, el Barça esta temporada es un equipo súper fiable. Pero sí es cierto que el día que debía dar el golpe encima de la mesa, mostró a falta de hambre. Y eso es, para mí, el señal más preocupante.
Oye, para el jueves en la Copa, yo entiendo que va a jugar con 4 en el medio. Busquets, De Jong, Gavi, Kessié, porque tampoco tiene mucho más, entiendo, salvo que juegue Sergio Roberto.
Es que no tiene casi nada. Es que ahora mismo el equipo se le aguanta en pinzas. Porque sí, vale, va a jugar con un 4 en medio. Pero ¿qué 4 en medio juegan? O sea, es que tampoco. O sea, la idea del cuarto mediocampista de Xavi no es solo para tener más control, es porque son los futbolistas que tienen más en forma. O sea, es que si no jugaba Farrán o Rafinha por delante de Gavi, es porque Gavi está mejor. No porque al cuarto mediocampista le diera no sé qué. No, es que él ponía a los que estaban mejor. Es que el equipo, con el cuarto mediocampista, con Sergio Roberto y con Kessié, es un desastre. Pero no tienen ninguna culpa de ello ni Sergio Roberto ni Kessié. Es que hay una diferencia, es que quitar a Pedri y poner a Kessié, pues no es lo mismo. Y ahora mismo a Xavi tiene el equipo cogido en pinzas. Aquí en Barcelona lo que se dice de este partido es, en catalán decimos no pendrá mal, que significa no salir trasquilado. Pues va de eso, va de dejar la eliminatoria abierta y salir vivo del Bernabéu como puedas. Pero si pasa una de esas cosas de que el Madrid se vuelve loco, el partido enloquece y empiezan a correr como animales, pues el Barça las va a pasar canutas.
Oye, y arriba, Ferran Torres, Ansu Rafinha, jugarán dos de ellos, pero ninguno está en su mejor momento, ni mucho menos, ¿eh?
No, para mí ahora mismo el que está mejor de estos tres que has dicho es Ferran, y tampoco es que esté especialmente bien. Yo creo que va a salir con Ferran y con Rafinha de inicio, y que Ansu está para jugar un rato. Porque ni Pedri, ni Lewandowski, ni Dembélé, no es que no lleguen al Bernabéu, es que no llegan al partido contra Valencia y es difícil que puedan estar contra el Atleti de Bilbao en San Mamés.
Pues es la radiografía del Barça a poco más de 48 horas de ese Madrid-Barça que va a tener mucho peso, ¿eh? No solo en la Copa, sino en la Liga, porque son vasos comunicantes y el efecto anímico puede tener su importancia. Ramón Salmurri, Cataluña Radio, un abrazo, mil gracias.
Un abrazo.
1:23, vamos con los premios de PES. Noticia de última hora, Rodrigo se ha entrenado con el grupo, Laura.
Pues sí, estábamos esperando información y ya decíamos que no estaba descartado para el jueves. Hoy se ha entrenado o ha hecho el entrenamiento de forma completa, así que si repite mañana las mismas condiciones, podría estar para el jueves en el partido de ida de las semifinales frente al Fútbol Club Barcelona. Recordamos que se lesionó en el partido de ida ante el Liverpool en la Liga de Campeones con un desgarro en el glúteo, pero la evolución ha sido francamente buena y hoy ya ha entrenado con el resto del equipo.
Podría entrar por tanto en la convocatoria Rodrigo para el partido del jueves frente al Barcelona. Premios de PES, premios otorgados por la FIFA, votan seleccionadores, capitanes de las selecciones, periodistas, aficionados. Ninguneado el Real Madrid, ha primado claramente el Mundial por delante de los méritos en la Liga o en la Liga de Campeones. Primer elemento a considerar el de Vinicius, que no aparece siquiera en el once ideal de la competición y que aparece como décimo en la lista de mejores jugadores del año, Laura.
Sí, ha sido la gran ausencia Vinicius, que como decimos no estuvo ni nominado entre los 26 jugadores seleccionados para entrar en ese once. En el ranking del De Best, el brasileño ha sido décimo, empatado con De Bruyne. Solo 10 de los 386 técnicos y capitanes que emitieron su voto se decantaron por el brasileño, ya sea como primera, segunda o tercera opción. Y solo uno ha votado por Vinicius como mejor jugador. Curiosamente,
eso sí, es un tío interesante,
se trata
que lo ha hecho,
de una de las víctimas del conjunto madridista en la Champions, porque es Mohamed Salah, el capitán de Egipto.
Y el delantero de Liverpool.
Sí, sí, que ha votado, claro, por eso decíamos lo de que había sido una de las víctimas de Vinicius en la final de la Champions del año pasado, que ha votado a Vinicius por delante de Bruyne y de Ashraf. Así que, bueno, pues solo un voto, como decimos, Salah por Vinicius como mejor jugador. Además de Salah, otros capitanes han votado por el brasileño entre las tres mejores opciones, los capitanes de Barbados, Congo, Kosovo y Rumanía. Y llama mucho la atención porque ni tan siquiera desde Brasil Vinicius ha sido votado. Thiago Silva, capitán de la Canariña, se inclinó por Neymar, Messi y Benzema. Han sido sus votos. Así que bueno, Vinicius el gran olvidado en esta gala del Debes de la FIFA.
Hablaron sobre Vinicius dos personas que tienen todo que ver con el Real Madrid. Ronaldo Nazario, el ex delantero del equipo blanco, y Casemiro, que estuvo presente en la gala.
Sí, bueno, Ronaldo dice que aunque no esté en esta gala, seguramente Vinicius lo va a estar en próximos años, que para él, como dijo Ancelotti, es un jugador determinante y que bueno, que es una votación entre la que eligen muchos jugadores, seleccionadores y capitanes de selección, que cada uno tira un poquito para casa y que por eso sería el motivo, o él entendía que sería el motivo de que no estuviera entre los mejores.
Bueno, yo creo que aquí los que han votado han pensado sobre todo en el Mundial. Y si tú ves el Mundial, pues quizá no tuvo su mejor versión. Pero obviamente Vinicius hoy en día es el jugador más determinante, como bien ha dicho Ancelotti. Pero va a tener mucho tiempo para estar por aquí.
Mucho tiempo para estar por aquí, como dice Ronaldo Nazario, que bueno, evidentemente el Mundial lo ha acaparado todo, pero luego, por ejemplo, extraña ver, por ejemplo, a Haaland en quinta posición en ese Debes cuando Haaland ni siquiera participó en el Mundial. Y también estuvo Casemiro, que bueno, se coló entre el 11 ideal, ya como jugador del Manchester United, pero Casemiro fue jugador del Real Madrid hasta agosto del año pasado. Y bueno, habló un poquito de la actualidad del Real Madrid. Le preguntaron si había visto al Madrid con el Liverpool y precisamente destacaba a Vinicius en ese partido, la gran actuación de Vinicius y sobre todo esta historia de lo que está sufriendo el brasileño con el tema de los cánticos racistas aquí en España.
La verdad que he visto. Partido complicado. Los primeros 30 minutos, 2-2 que no lo merecían. Pero es lo que tiene Madrid, lo que tiene Vini, lo que está en el momento de Vini. Y bueno, la segunda parte, la verdad que el Madrid hizo fenomenal.
Voy a preguntar yo una de un compañero en la selección, Vinicius. No sé si a Inglaterra llega todo lo que está sucediendo en España. Hemos visto gritos racistas, hemos visto que ha tenido situaciones complicadas en los partidos.
La verdad que es una cosa muy grave y hay que pararlo ya. Es un error. Porque al final eso es de clase, de gente, ¿no? Eso es de educación, de dónde viene, ¿no? Entonces me quedo muy triste por Vini, sobre todo por conocer, por ser una gran persona y pasar eso con él. Yo, en mi opinión, la Liga tiene que hacer algo porque eso es una cosa muy grave que lo que está pasando.
Emilio Butragueño fue la única representación del Real Madrid en la gala. Ni Courtois, ni Benzema, ni Ancelotti consiguieron el galardón al que optaban en sus diferentes categorías. Y premio de consolación, tres jugadores del Real Madrid en ese once ideal.
Bueno, Laura, tres y medio si contamos a Casemiro.
Tres y medio. Casi cuatro.
Sí, estuvo Thibaut Courtois como mejor portero, Luka Modric y Karim Benzema en un once, bueno, pues ideal, desde luego, con un 1-3-3-2, que sería con Thibaut Courtois en la portería, con Asraf, con Van Dijk y Joao Cancelo en la defensa, Luka Modric, Casemiro y De Bruyne en el centro del campo, Messi, Kylian Mbappé, Karim Benzema y Haaland como hombres de ataque. Así que un once que suena realmente bien. Benzema se tuvo que conformar con la tercera plaza al final en el De Best. Primero fue Leo Messi, segundo Mbappé a 12 puntos del argentino y tercero el francés Benzema con 34 puntos a 18 de Leo Messi. De poco le sirvió ser balón de
cuarto,
oro.
¿No?
Y Modric cuarto, sí, con 28 puntos. A poco le sirvió al francés a Benzema ser balón de oro el año pasado, el pichichi de la Liga Española con 27 goles y el máximo goleador de la Champions con 15. Tantos.
Eso en lo que tiene que ver con los madridistas. La única alegría para el fútbol español estuvo en la categoría femenina. Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Alexia Putellas, la jugadora del Barça y de la selección. De la selección ya veremos qué pasa. Primero está lesionada y segundo está la cosa como está. Ya sabéis, con el lío, con los comunicados y demás. Pero bueno, elegida por segundo año consecutivo como mejor jugadora del mundo.
Así es, la capitana del Barça recibió su segundo premio de vez consecutivo al imponerse a la inglesa Beth Mead y a la estadounidense Alex Morgan en la votación final. Alexia lleva lesionada desde que el pasado 5 de julio se rompiera el ligamento cruzado de la rodilla izquierda durante un entrenamiento justo antes de la Eurocopa. La jugadora alentó a la gente a luchar por sus sueños cuando recogió el premio.
The winner and officially the best of the world is Alexia Putellas. ¡Felicidades!
También a todas esas personas que tienen un sueño. Con esto espero que quede visto y reflejado que si lo tienes y lo sueñas muy, muy fuerte, lo trabajas el camino, lo puedes conseguir. Y lo más importante, disfrutar el camino. Muchas gracias.
Congratulations to Alexia Putellas, the best. Alexia ganó tres títulos con el Barcelona la pasada campaña, Liga, Copa y Supercopa, y llegó a la final de la Champions League, donde el Barça cayó ante el Olympique de Lyon.
Leo Messi, el Mundial ha pesado una enormidad, elegido como mejor jugador del año 2022 por la FIFA.
Sí, se llevó el premio Messi gracias en parte a su escandaloso Mundial, quedó por delante de Mbappé y de Benzema. Es el segundo premio de vez del
parte,
argentino.
¿En parte dices? ¿En parte?
En parte.
Será en gran parte, más bien.
En gran parte, es lo que he dicho. Es el segundo premio de vez del argentino, ya lo ganó en 2019. El jugador del Paris Saint-Germain quiso acordarse de sus compañeros de selección tras recibir el premio.
The best player of the world, el mejor del mundo, Leo Messi, campeón del mundo, Argentina, felicidades.
Es un reconocimiento para todo el grupo de la selección, para la gente, por cómo vivió. Vaya donde vamos, siempre hay un argentino cantando la canción ahí en la gala también. Es un mundial y creo que Argentina se lleva los reconocimientos que se merece después de ser campeón del mundo, por cómo se vio, así que bueno, feliz.
Las votaciones de este premio, como siempre, han dado que hablar. Por ejemplo, nuestro nuevo seleccionador Luis de la Fuente votó en primera posición a Julián Álvarez, en segunda a Jude Bellingham y en tercera a Luka Modric. El propio Messi le dio sus puntos a Neymar, Mbappé y Benzema en ese orden. Curioso fue el caso de David Alaba, que como capitán austriaco votó primero a Messi, segundo a Benzema y ha tenido que salir al paso en Instagram para aclarar que votó todo el vestuario de la selección en consonancia.
Entrenador, mejor entrenador, Lionel Scaloni por delante de Carlo Ancelotti.
Sí, el festival argentino sigue con Scaloni ganando el premio a mejor entrenador del mundo. El Mundial pesa muchísimo, lo venimos comentando. Se impuso la votación a Ancelotti y a Guardiola y además renovó ayer con la albiceleste hasta 2026, es decir, cumplirá el próximo ciclo mundialista.
Mejor portero, el Dibu Martínez ante un incrédulo, supongo, Thibaut Courtois.
Sí, Emiliano Martínez se coronó mejor portero del mundo en los premios de BES, que claramente fueron una prolongación de los reconocimientos tras el Mundial a la selección argentina. Sus dos tandas de penaltis ante Países Bajos y Francia y su decisiva parada en el último minuto de la final a Kolo Muani decantaron en el trofeo para el meta del Aston Villa. El argentino se acordó de sus padres al recoger el premio.
Siempre me preguntan quiénes son tus ídolos en la vida o qué arquero vos mirás cuando sos chicos, y yo siempre digo ver a mi mamá limpiar edificios 8 o 9 horas. Mi papá, trabajar. La verdad, mis ídolos son ellos. Gracias a todos.
Ganó el premio por encima de Courtois y de Bono, y sobre todo lo de Courtois a mí me parece un atropello absoluto.
Una imagen muy emotiva, la del Dibu cuando recogía el premio, y premio honorífico y póstumo para el gran Pelé, fallecido hace muy poquito.
Tuvo un homenaje al principio de la gala a Pelé, el tricampeón del mundo recibió un debés conmemorativo, lo recogió su viuda de manos de Ronaldo Nazario, y también en la gala Infantino se acordó de los también fallecidos Viali o Mihajlovic.
1:34, una mínima pausa y estamos con el Atlético de Madrid, nos ocupamos de los planes del Cholo y de la lesión de Reinildo.
El partido de la una
en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios, con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Homer, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Ross se hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero azulejos rosa. Quiero azulejos rosa. Quiero azulejos rosa. En Valle de Tobalina, número 3, Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza nuevos canales de contacto. Accede ahora a toda la información que necesitas a través de tu canal preferido. Teléfono, WhatsApp, chat, mail, web. Servicio 012. Un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Sábado 9 de la noche, Metropolitano, Atlético de Madrid, Sevilla. Esta mañana ha trabajado el Cholo, empieza a probar ya de cara al partido frente al equipo hispalense y parece que va a haber cambio de sistema porque viene con muchas bajas el Atlético. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, con muchísimas bajas. No podrá contar seguro con 5 futbolistas, Reinildo, De Paul, Reguilón, Nahuel, Molina y Correa. Se va a recurrir la cartulina roja que vio el delantero argentino en el derbi. Yo creo que no va a llegar a ningún lado el recurso, como ya pasó en la primera vuelta con Hermoso. Recordemos que se recurrió la segunda cartulina del madrileño. Las imágenes eran meridianas, Hermoso no golpeaba a Ceballos, pero según los comités esas imágenes no distorsionaban lo que había redactado en el acta, por lo tanto no se le quitó la cartulina amarilla, así que Hermoso cumplió partido de sanción. Y yo creo que le va a suceder lo mismo a Correa. Condogbia continúa al margen del grupo con su recuperación, es decir, podrían ser hasta 6 las bajas que tenga el Atlético de Madrid, aunque vamos a esperar si el centroafricano va evolucionando bien a lo largo de la semana. Y el que no tiene ningún tipo de problema es Llorente, trabaja con el resto de compañeros, salió con algo de molestias, sí, en el pasado derbi, pero insisto, sin ningún tipo de problema, hoy ha entrenado con... con todos sus compañeros. Para medir al Sevilla, Simeone no va a poder contar con tres de los cuatro laterales. Parece claro que en la zona izquierda va a ser Mario Hermoso, podría estar Mario Hermoso en la zona de central izquierdo o incluso de lateral izquierdo, y en la derecha podría ser el debut de Matt Doherty.
Pero por lo que aprobó hoy, ¿no?
Claro, el irlandés que llegó para precisamente esa posición en el pasado mercado invernal, pero por lo que ha aprobado hoy, a Doherty no le va a llegar esa oportunidad, por lo menos de inicio. Incluso va a cambiar Diego Pablo Simeone el sistema, hoy ha aprobado con un 1-5-3-2, con Oblak en portería, Savic, Jiménez y Hermoso en el centro de la zaga, Llorente carril derecho, Carrasco carril izquierdo, Pablo Barrios, Coqui y Saúl en el centro del campo, con Griezmann y Memphis Depay como hombres más adelantados. Ese es el primer once con el que ha ensayado Diego Pablo Simeone de cara al partido ante el Sevilla.
Reinildo, que ha salido esta mañana de la clínica, ayer por cierto le fue a visitar Paulo Futre, que hoy cumple 57 años, ha recibido también visita de varios de sus compañeros.
Sí, se pasó Paulo Futre, se pasaron varios de sus compañeros, vimos fotografías con Thomas Lemar, con Antoine Griezmann, con Joffrey, con Dogbia. Pues para interesarse evidentemente por la salud del compañero, que va a estar muchos meses alejado de los terrenos de juego. Hoy ha recibido la alta hospitalaria, como tú bien has comentado, y tras varios días de reposo va a iniciar el proceso de recuperación.
De entre las muchas bajas que tiene el Cholo, hay una que le preocupa más que el resto, la del mozambiqueño Reinildo, que no volverá a jugar en lo que resta de temporada. El domingo fue intervenido por el número uno en este tipo de operaciones, por el doctor Pedro Guillén. Doctor, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Qué tal?
El diagnóstico es rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que suena francamente mal. Doctor, ¿qué se encontró en la operación y cómo fue todo?
Sí, la lesión del ligamento cruzado anterior, que es una autolesión, siempre comento lo mismo, es una autolesión, es un chico que pisa, gira, echa el peso sobre esa articulación y esa potencia muscular que tiene tan grande desplaza el fémur hacia adelante y produce la lesión, es una autolesión. Por supuesto que le pueden atropellar otro jugador y lesionarle, pero es una autolesión fortuita. Y da lo mismo que el terreno esté bueno, que esté malo, todo esto ocurre igual. Y entonces se rompió el cruzado anterior. En un tanto por ciento muy grande se acompaña de lesión de meniscos. Él tiene también lesionado el cuerno posterior del menisco interno, que le suturamos a la zona afectada, y también tenía roto el cuerno posterior del menisco externo. Más que rotura, era una desinserción y se lo hemos reinsertado. De tal forma que no se ha tocado los meniscos, tiene la misma cantidad de meniscos que tenía antes, porque hacer quitar algo del menisco es un meniscocidio, y entonces le hemos respetado los meniscos y le hemos puesto un tendón para sustituir al cruzado anterior. Uh-huh. Y esta mañana ya se ha ido, él está muy bien, vamos, no se siente dolor, es un chico fuerte, y bueno, y ahora pues va a estar. Como le hemos hecho una sutura meniscal, le dejaremos 2 semanas en reposo para que la cicatriz de esos meniscos se forme bien y a partir de las 2 semanas empezará la fisioterapia.
Bueno, pregunta habitual, la que se hace Reinildo y seguramente muchos aficionados. ¿Cuánto tiempo va a estar sin poder jugar el chaval, doctor?
Pues sí, de 7 a 8 meses. Si fuera el cruzado solo aislado, podría quizá un mes menos, pero cuando están tocados los dos meniscos hay que añadir un poco más, sobre los 7 meses.
Anímicamente, ¿cómo estaba el chico? ¿Cómo ha aceptado el golpe?
Muy bien, muy bien, muy bien. Fuerte, le he visto muy fuerte, muy muy sensato. Además, habla 5 idiomas perfectamente. Las personas que no son ni franceses ni ingleses aprenden el español perfecto. Los otros ni se esfuerzan. ¿Se ha fijado usted en eso?
Sí, sí, es curioso esto, sí.
Viene un jugador del este y al rato sabe hablar español.
Es verdad.
Y sin embargo viene un inglés. Y no aprende, porque no sé.
Sí, 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 sí. La recuperación, doctor, ese tiempo del que hablaba, la rehabilitación solitaria con los fisios, con los recuperadores, sin césped, sin aplausos, alejado de todo. Seguro que los deportistas se lo han relatado muchas veces. Ese es un momento muy duro en la vida de un deportista, ¿no?
Claro, pero eso lo saben ellos, ¿eh? Mm. Ellos saben que la lesión les avecina y por eso se santiguan muchas veces cuando entran y salen, no es una casualidad. Están pidiendo suerte, están solicitando la palmada de Dios para que no le ocurra nada en estos deportes de tanta fiereza. Jefe, que en el mundo de hoy hay fiereza, ¿eh? No cree usted que... Mm. Y en eso, yo quiero que estén siempre en el club para que ellos no se sientan extraños luego al volver.
Por su experiencia, 7 meses para volver. Pero ¿cuánto tiempo tardas en volver a ser el mismo que se lesionó el pasado sábado?
Bueno, ese es otro problema, que es el escenario. Por eso yo siempre creo que deben hacerlo en el club, porque como están conviviendo, pues no les es extraño. Y entonces ese mismo escenario, aunque han de volver, cuanto antes estén, mejor. Y si están recuperándose mientras están allí, mejor. Porque incluso van a los partidos, están con los chicos, conviven. Yo quiero que convivan, que no sea un extraño que aparece un día después de, o 6 meses después de. Pero ellos, ya a partir del cuarto o quinto mes, están en el césped, haciendo ya carreras, esfuerzos, ya en el cuarto o quinto mes empiezan a hacer cosas ya de carrera y de potenciación en el campo, ¿eh?
Una curiosidad, doctor Pedro Guiñer, ¿cuántos años lleva ejerciendo la medicina deportiva? Deben ser muchos ya, ¿no?
El otro día me lo preguntaban, ¿sí? Fíjese, yo recuerdo, y usted quizá lo recordará, Gordillo, ¿usted recuerda a Gordillo?
Sí, claro, por supuesto, sí, sí.
Gordillo lo operamos un menisco y jugó 11 días después.
11 días.
Claro, pero esto, mire usted, siempre hay gente que es una madre y gente que es un valiente, pero eso lo sabe usted, no necesita ser futbolista, ni periodista, ni médico, ¿no? Y aquel era como si lo que ocurre es una cosa que aparece y que desaparece. Y fue, claro, aquello fue de los principios que... Empezamos con la artroscopia, no crea que eso fue... Y Arconada un poco después, también lo recordará.
Sí.
Bueno, ya desde el año 77, 78, ya por artroscopia, pues son muchas, son más de 45.000 artroscopias, fíjese.
¿45.000 artroscopias?
Contadas, ¿eh? Contadas. Madre,
en 44 años, más o menos, por la cifra que me da.
Sí, muchas, muchas, como te verá. No sabemos hacer otra cosa, no hay ningún mérito.
¿El número de operaciones lo lleva también contado, además de las artroscopias, o no?
Sí.
¿Y cuántas son?
Claro que sí. Muchas, déjenlo, no. Bueno, pero bueno, en esta casa, tengan en cuenta que operamos, no yo, todo el equipo de rodilla, más de 1.100 ligamentos cruzados al año, ¿eh?
Madre mía.
Ahora empieza la temporada aquí en la nieve, ¿eh? El esquí y la nieve es un asesino de la rodilla, ¿eh?
Ya. Por cierto, una curiosidad para terminar. ¿Mantiene amistad cercana con alguno de los deportistas que han pasado por ese quirófano?
Sí. En Navidad la mayoría me felicitan y yo le felicito. Sí, desde hace 30 años y 35. Sí. Y de países como puede ser Ecuador, como puede ser Estados Unidos. Sí. Y da lo mismo que haya sido deportista o campeón de España de 400 metros, como alguno el otro día vino. En fin, sí, tengo un gratísimo recuerdo de ellos, claro que sí.
¿Algún nombre que le venga a la cabeza?
Pues mire, yo traté mucho, por ejemplo, a Arconada, a Hugo Sánchez, y operamos a tantos y tantos. Hugo Sánchez convive, sabe, aquí, en un nombre muy... o butragueño, tantos, para qué contarles, son muchos. El Quique Sánchez, que está ahora mismo
en Getafe,
ese también está operado,
sí,
de ligamentos cruzados, fíjese, de los dos, y el mismo entrenador que ahora entra en el Valencia, Baraja. Son muchos, jefe, son muchos años viendo esto. Yo ya, hay muchos compañeros que hacen esto muy bien, jefe. En muchos sitios de España lo hacen muy bien, muy bien, y son excelentes cirujanos. Y bueno, pero yo me gusta mucho verlos y disfruto con ellos.
Pues el doctor Pedro Guillén, Clínica Centro, es el ángel de la guarda de muchos de estos deportistas y por eso le felicitan en las Navidades y cuando haga falta. Doctor, un placer haber charlado con usted. Muchísimas gracias.
Igualmente, doctor, y un abrazo muy fuerte y muchas gracias a tu disposición siempre.
Vamos con el Getafe, que perdió 2-1 en Villarreal. Se mete en descenso, es penúltimo con 22 puntos. El sábado a las 2 recibe el Girona, toda una final. Miguel Ángel Hijarro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María.
Se adelantó el Getafe, minuto 9, gol de Nesunal. Luego le dio la vuelta el Villarreal, justo antes del descanso. El empate a 1 de Samu Chukwueze fue una puñalada. Y el 2-1 en la segunda parte de Morales. ¿Por qué acabó perdiendo el Getafe?
Bueno, yo creo que fue el partido de mala suerte, ¿eh? Porque hemos visto a un Getafe mucho más ofensivo. Es cierto que desde el cambio de sistema, es decir, de dejar en vez de jugar con 5, jugar con 4, es un Getafe mucho más alegre, con mucha más llegada. No son una isleta arriba, Unal y Borja Mayoral. Es decir, estamos viendo un Getafe que es lo que pide la gente. Y yo creo que en el día de ayer se dieron unas circunstancias, bueno, pues de estas que tiene el fútbol, ¿no? Haces todo bien, estás prácticamente aguantando perfectamente y te pones por delante. Y una jugada desafortunada, un balón robado en un córner que puede significar el 0-2. La pierde Portu, buena jugada luego de la gente del Villarreal. Y ahí, en el minuto 44, se te va todo el plan abajo, ¿no? Como decía Quique, un tiro en el pie, ¿no? Y a partir de ahí sales con todo el ánimo y te vuelven a dar otro zarpazo. Y aún así el Getafe lo pudo conseguir y creo que lo más lógico hubiera sido un empate. La sensación es mala por haber perdido, pero buena por el juego del equipo, ¿eh?
Y una última cuestión. El Getafe que recibe ahora el Girona, luego tiene Cádiz-Sevilla, tres partidos muy importantes. Ha aparecido Maximovic y parece que llega para quedarse. Y Arambarri se fue con molestias. Vamos a ver, ¿eh?
Sí, con molestias, vamos a ver, efectivamente cruzamos los dedos porque es un jugador importante, también jugó Luis Milla, pero bueno, recuerda que el año pasado en la remontada desde que cogió el equipo Quique, sus titulares indiscutibles eran Maximovic y Arambarri, ¿no? Yo creo que eso va a volver a ser, ya se ha recuperado a Maximovic y además ayer tuvo oportunidades de gol, es importante tener a Unal, es importante tener a todos frescos y finalísima, una más. A partir de ahora van a ser todas finales, José María, porque no le queda otra, no solo para el Getafe, sino para el propio Quique Sánchez Flores, que de todas maneras yo creo que ayer salió reforzado como entrenador.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Otro para vosotros.
Tertulia habitual los martes con los aficionados del Rayo y del Getafe Juanjo Merino. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Del Rayo, Rubén Rodríguez. Rubén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Comienzo por Juanjo, porque es lo más cercano. La derrota del Getafe os deja al Getafe penúltimo. Tuvo hasta 6 ocasiones francas para haber empatado el partido, pero no acertó con el estoque.
Sí, totalmente de acuerdo en lo que estaba comentando la persona que está siguiendo al Getafe, Miguel.
Miguel, sí.
Que ayer es un partido que se escapa por detalles. El fútbol muchas veces son detalles y fueron detalles. Fue mala suerte, bueno, mala suerte. La suerte al final la buscas o no, pero que no fueron detalles. El Getafe ayer no mereció perder, un partido de empate. Y bueno, la calidad del Villarreal fue la que definió el partido.
Hay un momento crucial para mí, Juanjo, que es el remate de cabeza de Maximovic a pase de Jené, que era el 0-2, y de ahí apenas 50 segundos después pasas al empate a 1, justo antes del descanso.
Una ocasión clarísima, paradón, sacamos el córner, cometemos un error gravísimo en defensa que no se puede cometer, hay que despejar o hacer falta. Y les dejamos una contra que nos empatan el partido. No es lo mismo irte al descanso 0-1 que empate a 1 y cambia totalmente, radicalmente el partido, claro.
De todas maneras, parece que el equipo ha dado un paso adelante. Aparece Maximovic, que es una buena noticia porque es un futbolista con mucho fuste. Empieza a tener más poder ofensivo este Getafe. Llega mucho más que antes, ¿eh?
Nada que ver, es otro equipo y lo vais a ver, ¿eh? Hemos tenido esta que hemos caído con el Villarreal. Era un equipo fuerte, tal, pero veréis cómo el equipo va a conseguir sacar esos dos partidos, que es lo que nos hace falta. Bueno, nos hace falta eso y que nos ganen todos los de abajo, que también es una cosa rarísima que esta semana vayan a ganar todos. Pero bueno, yo creo que el equipo va a conseguir partido de Girona, ahora tenemos equipos que podemos pelearle en los partidos y yo creo que vamos a conseguir esas dos victorias que son las que nos van a dar ese empujocito que necesitamos.
Bueno, y el Rayo fue a Cádiz con 400 aficionados en la grada. Rubén, ¿no fue el Rayo de otras veces? A pesar de todo, pudo haberse llevado algún punto. En la primera parte dominó, aunque no tuvo ocasiones muy claras y acabó llegando el gol ya de Sergi Guardiola en la segunda mitad. ¿Qué pozo te dejó?
Pues es que yo estoy empezando a tener un poco la sensación del año pasado, fíjate lo que te digo. Ya sé que es distinto, pero es que es una racha un poco rara. No está jugando tan mal como el año pasado, a lo mejor la segunda vuelta, pero yo creo que se está dejando puntos que no debería dejarse.
Está sumando poco en las últimas semanas, es verdad. Está sumando poco, sobre todo mucho empate y...
Sí, además es que yo la sensación que tengo es que no acaban de creérselo. O sea, a lo mejor el otro día contra el Cádiz, la verdad que no fue un buen partido, fue muy disputado. Sí. Ellos aprovecharon sus ocasiones, nosotros no. Me queda un poco repetitivo, pero siempre hay un par de penaltis por ahí.
Bueno, hay una catena que me parece clarísimo, el de catena me parece muy claro.
O sea, pero es que llevamos tres fines de semana ya, sí, o sea, no. Pero bueno, como la repercusión es para el Rayo no tiene la misma que, por ejemplo, la del Atlético de Madrid el otro día, pues
eso está claro.
obviamente, pues nada, hay que aguantar. Pero es verdad que no el juego no tiene la fluidez, a lo mejor que tenían hace cosa de un mes o así, y no sé muy bien si es relajación, si
no. Relajación no creo, pero ¿cómo ves a De Tomás? Le metió por primera vez titular con Camello, el experimento no acabó de funcionar, ¿eh?
No acabó de funcionar, pero es que yo creo que cambió el sistema y no sé, es que a mí me gustan cuando... Digamos, para mí uno de los errores, ya sabes que yo soy muy, muy de Trejo, es que Trejo salga... O sea, Trejo no es un revulsivo. Yo creo que Trejo tiene que jugar de titular y luego, en todo caso, cuando se vacíe, pues sacar a alguien que sustituya a su puesto. Pero sí que echo de menos pues a alguien que enganchara este tipo de jugadas al delantero, o sea, a un media punta ahí que diera su último pase. Entonces ahí sí que lo noté yo, lo de Trejo. Pero sí, no salió muy bien. Se tendrán que habituar a jugar juntos. Yo creo que los dos tienen que jugar.
Oye, Juanjo, lo del sábado a las 2 contra el Girona, no te digo nada. Esto sí que es una final en toda regla ya, ¿eh?
Sí, bueno, los partidos que vamos a ir jugando está claro que es a vida o muerte todos, porque no podemos fallar. Sobre todo lo de casa, hay que ganar lo de casa. Lo de casa y algo pillaremos fuera, pero lo de casa es fundamental. Y claro, fíjate, un rival casi directo y tal, pues es que vamos a dejarlo. Pero veréis cómo el sábado el equipo... Va a ser de los mejores partidos que hemos hecho esta temporada, ya lo veréis.
Ojalá que sí, además...
Creo que además vamos a ganar bien. Vamos, viendo 2-0 me vale ya, ¿eh?
El Girona viene en buena racha, pero es de los que deja jugar y eso le puede venir bien al Getafe. El Rayo recibe al Athletic de Bilbao, a ver si viene un poquito despistado con la semifinal Copera.
Pues hombre, esperemos que sí, porque si no le daremos alas también para que llegue en Europa, que últimamente el Rayo le va dando alas a todos los equipos. Entonces... Sí, esperemos que vengan cansaditos y que como también se llevan muy bien con nosotros, pues que nos dejen tranquilitos y llevarnos los 3 puntos.
Es verdad que el Rayo sigue sexto, aunque ahora está empatado con el Villarreal, pero es verdad que no acaba de sumar y hay que sumar para evitar meterse en lo del año pasado, en esa vorágine de que pasan las jornadas y no acabas de sumar los puntos necesarios para asegurar la permanencia, que recordemos es el primer objetivo a fecha de hoy. Pues Juanjo, Rubén, hablamos la semana que viene, a ver cómo va la jornada, ¿eh?
Muy bien.
Esperemos que bien. Suerte.
Un abrazo fuerte.
Venga, igualmente. Hasta luego.
Un abrazo.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy hablamos de los ignorados en los premios de BES de la FIFA. Ni un solo galardón para el Real Madrid, habiendo ganado Liga y Champions. Bastante curioso. Como los números de Benzema, que se han multiplicado por 2 desde que acabase el Mundial. Conoceremos además la última hora de los blancos de cara al partido del jueves contra el Barça y analizamos cómo llegan los de Xavi Hernández intranquilos después de su eliminación europea. El Getafe de Quique Sánchez Flores vuelve a meterse en problemas después de caer ante el Villarreal y también hablamos de tenis y de la crisis profunda que está atravesando Garbiñe Muguruza, fuera del top 100 del ranking. Además, hablamos de la historia de Jesús, un triatleta madrileño al que el deporte le ha salvado la vida.
Os quedáis con el informativo de las 14 horas, 30 minutos de información deportiva a las 7 y media en El Enfoque con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, de lunes a viernes, como siempre, a la una en punto de la tarde. Buen día para todos, hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.